Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quivitas. Soy Alfonso España. En esta ocasión vamos a hablar de un libro recientemente publicado por Ediciones Democracia y Libertad llamado La Constitución en Disputa, mirada sobre el debate constitucional chileno. En esta ocasión tenemos el privilegio de poder conversar con Valentina Verbal, quien es una de los editores de este libro. Ella es historiadora, magíster en historia por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra cursando un doctorado en la Universidad Internacional de Florida. En él participan varios autores, por ejemplo, Armando Cartes, Arturo Fontaine, Benjamín Ugalde, Claudio Palavecino, Constanza Huff, Eduardo Fuentes, Felipe Schwember, Natalia González, Sofía Correa, Valentina Verbal y Jimena Gauche. Sus editores son Felipe Schwember, Valentina Verbal, como señalamos, y Benjamín Ugalde. Y el texto se encuentra dividido en cuatro secciones, una que es Historia Constitucional de Chile, pasado, presente y desarrollo, la segunda que es Organización del Estado, forma de gobierno y proceso de modernización, la tercera que es Organización de la sociedad, la disputa sobre el modelo político y económico, y por último, Debates Constitucionales, descentralización, discriminación y sindicalización. ¿Cómo estás, Valentina?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Alfonso, a conversar sobre este libro que estamos justamente en los próximos días va a ser lanzado en distintos lugares. Después, si quieres, al final te puedo contar de eso. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre agradable conversar sobre el libro. Más encima cuando es un libro que tiene que ver con lo que uno mismo ha creado, digamos, intelectualmente hablando.
Así es. Muchas gracias a ti por acceder a esta entrevista, conversación. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿qué motivó la escritura, la edición de este libro y sobre el tema constitucional y con las miradas constitucionales sobre el debate que hay en Chile? ¿Cuál fue la motivación inicial? ¿De dónde surge la idea?
Bueno, la verdad que este libro se inserta en un proyecto editorial más amplio, que es justamente la editorial Democracia y Libertad, fundada por Benjamín Ugalde, Felipe Schwember y yo, digamos. La fundamos luego del estallido social. Nos dimos cuenta que era necesario crear un espacio intelectual para defender algunos principios fundamentales, como la democracia representativa, la libertad económica y la libertad en un sentido amplio, digamos, también en relación a temas culturales, etc. Bueno, y nuestro primer libro fue El Octubre Chileno, lanzado en 2020, y ahora se nos ocurrió, digamos, bueno, después se nos ocurrió, inmediatamente después de haber lanzado El Octubre Chileno, hacer un segundo libro sobre el proceso constitucional o en torno al debate constitucional. Más que el proceso, en realidad hablamos de contenidos constitucionales o del contexto político que explica el proceso constitucional. Entonces, es producto como esa macro historia, por decirlo así, de este proyecto editorial Democracia y Libertad. Se inserta dentro de eso y la idea nuestra es en el futuro también, ya para el próximo año, empezar a sacar otros libros, quizá un poco menos, más académicos, no tanto de actualidad necesariamente, pero partimos con estos dos y lo editamos los tres fundadores de esta editorial, pero ya los próximos que se vienen ya son editados por uno solo o incluso son libros de autores individuales.
Te quería preguntar a propósito de tu capítulo llamado La democracia en entredicho. Allí, bueno, hay todo un análisis que, a mi parecer, en verdad, como cientista político, es un análisis muy empírico, en donde, al menos a mí, la impresión que me dio es que tú utilizas conceptos, criterios, categorías. Y después la sometes al análisis empírico. O sea, dices, ya, por ejemplo, Linz plantea que una forma de identificar a un grupo, oposición leal o oposición desleal, es si es que cumple con tales condiciones. Veamos entonces si es que eso efectivamente se dio aquí, en este contexto, y ahí van mostrando cómo, por ejemplo, la Concertación fue una oposición semileal, si mal no recuerdo el término,
Sí, correcto.
y que abrió la puerta a la entrada del Partido Comunista en el 2014. Entonces, a partir de estos categorías, se va articulando la historia o se va generando una narración, un hilo conductor a partir de estos criterios que le van dando una explicación al fenómeno que vivimos en el 18 de octubre y toda esa semana, y bueno, y lo que ha venido ahí aconteciendo. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, como, ¿qué explica de todo lo que pasó en octubre, esto haya desembocado en el cambio constitucional?
Bueno, en realidad tu pregunta tiene... El comentario que hiciste antes también ha venido una respuesta, antes de responder la pregunta. O sea, tiene como un prefacio, por decirlo así, y una pregunta. Bueno, a mí me interesa, hace tiempo que a mí me interesaba Juan Linz, un gran politólogo clásico, digamos, ¿cierto? Y uno de los grandes temas por el cual él es famoso, muy célebre, digamos, el tema de los quiebres democráticos en el mundo. Él dirigió toda una colección de distintos tomos, de una gran cantidad de tomos, no recuerdo la cantidad exacta, pero donde se estudió empíricamente cómo se han producido, sobre todo en el siglo XX, los quiebres de la democracia en distintos países del mundo, incluyendo América Latina. Esos tomos fueron escritos por varios autores, qué sé yo, pero él fue como el director y además él escribió el primer tomo, que es como la introducción a este tema. Yo me basé en ese tipo, se llama La quiebra de las democracias. Pero sin embargo, él es un autor, creo yo, que para este tema es un poco olvidado, ha sido un poco olvidado en los debates que han acontecido en Chile para explicar el fenómeno del llamado estallido social y de lo que ha ocurrido después, o en un sentido más amplio, de la crisis democrática que Chile está enfrentando a partir del estallido social, pero yo sostengo que en realidad es una crisis que se viene produciendo al menos desde el movimiento de 2011. O sea, tiene como una duración un poco más larga, de más largo alcance. Entonces, las categorías que utiliza Linz creo que son útiles, son, creo yo, bastante simples, pero al mismo tiempo desconocidas para en general los analistas, los quienes han estudiado o han analizado lo que estamos viviendo en Chile, digamos. Eso te puedo decir con respecto a ese tema, si después hablamos de propiamente la visión de Linz y esas categorías: oposición leal, oposición semileal y desleal, obviamente. Ahora, con respecto a por qué me motivó a estudiar este tema, hay que pensar de que efectivamente desde el movimiento estudiantil del 2011, también reitero, si miramos este proceso como un proceso de más larga duración, de más largo alcance, ya desde el movimiento estudiantil del 2011 surgió la idea de elaborar una nueva constitución. De hecho, lo que caracterizó al movimiento estudiantil de ese año no fueron solo demandas de carácter estudiantil o demandas de carácter educacional exclusivamente, sino que demandas mucho más amplias. Y esas demandas más amplias estuvieron representadas sobre todo en la demanda por una nueva constitución. ¿Ya? Como siempre se dice, quien estuvo detrás de esa idea de hacer una nueva constitución en gran medida fue Fernando Atria, ¿cierto? Con su idea de que la constitución del 80 sería una constitución tramposa porque impediría el desarrollo, el ejercicio de lo que llaman la agencia política del pueblo, porque sería en definitiva una constitución antidemocrática, que no permitiría el despliegue, digamos, de la mayoría, sobre todo en línea de, o sea, en orden a modificar el sistema económico y social de Chile, que sería el neoliberalismo. Entonces ya desde el movimiento estudiantil se empieza a forjar esta idea de superar el neoliberalismo a partir de una nueva constitución. Eso es como para este sector importante, intelectual y político de Chile, desde la centro izquierda hacia más la extrema izquierda, como por decirlo así, la solución al problema constitucional. El problema constitucional para ellos habría consistido en la falta, digamos, de una democracia de mayoría, ¿ya? Y habría que cambiar la constitución para poder que exista una verdadera democracia y así poder a su vez cambiar el sistema, modificar el sistema económico y social, es decir, superar el neoliberalismo. Y además después vino una etapa que fue el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, donde existió un proceso constituyente bastante importante, que consistió, ¿cierto?, en encuentros ciudadanos, autoconvocados y en cabildos, digamos. Y hubo mucha discusión constitucional a nivel académico, existieron varios libros, pero libros de set, etcétera, donde se reunieron varios académicos. Hubo mucho debate sobre diversos temas constitucionales y sobre todo hubo mucho debate sobre el mecanismo de elaboración de la nueva constitución. Básicamente se hacía a través del Congreso mismo, ejerciendo su poder constituyente derivado, digamos, o a través de un órgano externo al Congreso, distinto al Congreso, una asamblea constituyente, que es lo que tenemos ahora, pese a que ya no se llama técnicamente la asamblea constituyente, pero al final es un órgano distinto del Congreso, en ese sentido sí es una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ocurrió el estallido social, que básicamente consistió en una explosión de violencia fuerte, digamos, se trató de pensar cómo solucionar esto, y la solución que propusieron los sectores de izquierda, sobre todo el Partido Comunista, era que la salida necesariamente del 18 de octubre, sobre todo con la unidad de violencia, estaba representando una nueva constitución. ¿Por qué? Porque interpretaron que el estallido social, el llamado estallido social, fue una respuesta, fue un rechazo, implicó un rechazo al modelo económico neoliberal. Por lo tanto, y ese modelo económico neoliberal está considerado la constitución, por lo tanto la solución tiene que ser hacer una nueva constitución para superar el modelo neoliberal, que es la tesis que se viene planteando, reitero, en 2011, y luego se reiteró, se volvió a subrayar en el proceso Bachelet del año 2016, 2017, 2015, 2016, sobre todo, para los años clave de ese proceso de Bachelet. El punto, y aquí voy a llegar hasta aquí con la respuesta para que sigamos conversando, es que ese diagnóstico, o sea, esa idea de que la solución para el estallido social pasaba por una nueva constitución, en los términos que yo he señalado, fue recogido de manera muy rápida, digamos, por los sectores de derecha, por los partidos políticos de derecha y por el gobierno. De hecho, de eso hablo en otro libro, en El Octubre Chileno, digamos. Hablo de por qué la derecha tan rápidamente, trato de responder a esa pregunta, por qué la derecha de manera tan rápida y tan automática, incluso antes de que se produjesen las protestas pacíficas masivas, ya, digamos, aceptó el diagnóstico de, ¿cómo se llama?, de que el estallido social había sido una respuesta en contra del modelo económico, en contra de la desigualdad, de los abusos, del llamado modelo neoliberal. Eso un poco, diría, para efectos de esta pregunta.
Bueno, inevitablemente se van a ir mezclando ambos libros, porque se encuentra claro, muy, muy vinculado. Por ejemplo, en una parte de tu capítulo, se analizan, se puede decir como análisis de discurso de intelectuales de izquierda que validan la violencia, entre los cuales se encontraría, por ejemplo, Manuel Antonio Garretón. Y Manuel Antonio Garretón es de aquellos, no sé si habrá sido como de los primeros, que plantea esta idea de los enclaves autoritarios. Y estos enclaves autoritarios estarían limitando la democracia a través de, no sé, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, los quórums supramayoritarios, el sistema electoral binominal, entre otros, que al final lo que aspirarían, según la interpretación que yo le entiendo al menos, es a que independientemente de lo que hagan los elegidos, el sistema igual llegue a los resultados que la constitución o que el constitucionalista estimaba los mejores. Que es como estas típicas frases de Jaime Guzmán que se tiende a citar, como claro, donde dice algo similar. Entonces, en ese sentido, porque al mismo tiempo esto se vincula con la violencia, porque bueno, Manuel Antonio Garretón plantea esta idea de los enclaves autoritarios en la Constitución. Tú muestras bien en tu capítulo cómo él justifica de algún modo la violencia. Entonces, ahí vamos a ver cómo hace ese ejercicio, pero al mismo tiempo cómo este desacato o deslegitimación de la Constitución lleva a un modo de actuar político que no es que no se entiende dentro de una democracia liberal, al menos porque la niega y termina desestabilizando el país. ¿Cómo tú ves que Manuel Antonio Garretón valida la violencia y cómo esto se vincula con el no acatar o no legitimar las instituciones democráticas y de hecho da cuenta de una posición contraria a la democracia representativa?
Ya, a ver, Manuel Antonio Garretón es bien interesante porque yo en otro texto anterior que se llama La derecha perdida, yo analizo unos textos de Garretón anteriores al año 2005, a la reforma del Lago, cuando ya se hablaba de que había que eliminar los enclaves autoritarios, ¿ya? Los enclaves autoritarios que Garretón hablaba, digamos que había que eliminar mediante un proceso de reformas, son los que se eliminaron en la Constitución de 2005, ¿ya? O sea, los que él enumera como los senadores designados, por ejemplo, la supremacía de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, ¿ya? Y además otra cosa interesante, en un libro del año 2000, cuando fue el cambio de milenio, digamos, porque él hace una reflexión, etcétera, de Chile y de Latinoamérica, él incluso dice que, o sea, se manifiesta indiferente de si esas reformas constitucionales se hacen a través de una reforma o más bien, dicho de otra forma, se manifiesta indiferente si esas reformas se hacen a través del Congreso o a través de una asamblea constituyente. Pero de cualquier forma, como que no le asigna importancia a elaborar una nueva constitución, sino que básicamente defiende la idea de hacer reforma a la constitución de los 80. ¿Ya? Eso es lo que él defiende. Pero él tuvo un giro cuando llegó al poder, Sebastián Piñera, a partir de 2010, y ahí él empezó, en conjunto con otros intelectuales, etcétera, a defender la idea de una nueva constitución de manera mucho más radical a través de una asamblea constituyente. Pero antes, cuando gobernaba la Concertación, que era el militante del Partido Socialista, o sea, él fue un emblemático intelectual, digamos, de la izquierda concertacionista, no, él no defendía eso, pero empezó a defender una asamblea constituyente y una nueva constitución a partir del hecho que la derecha llegó al poder a través de Piñera, Piñera 1, el primer gobierno Piñera. Ese fenómeno que se da en Garretón se ha dado mucho a intelectuales de izquierda, que, digamos, antes de que gobernara la derecha defendían un proceso de reformas para democratizar la constitución, y además dentro del mismo Congreso generalmente, y algunas veces coqueteaban con la idea de una asamblea constituyente, pero no era un tema tan relevante, no se le asignaba mayor importancia, ¿ya? Segundo, con respecto a la pregunta misma, él efectivamente es una persona que tiende, a, si bien no considera como, no valida de manera sistemática la violencia, como algo, como una política permanente de acción política, de hecho él lo dice en alguna parte, él valida la violencia excepcional en la medida que abre el camino, por decirlo así, para un proceso de canalización de la violencia, es decir, que abre el camino para un proceso político. Es decir, en el fondo, en términos simples, él valida la violencia en la medida que esta violencia haya conducido al proceso constituyente. Pero luego esta violencia tiene que desaparecer, dice Garretón un poco. Tiene que ser canalizada, tiene que ser controlada. ¿Ya? Entonces, en el fondo él, como muchos, digamos, otros, creo que el mismo Fernando Atri preguntaba algo similar, valía la violencia original en cuanto a generar el proceso, pero después ya esa violencia, cuando ya el proceso está iniciado, cuando la violencia ya ha sido canalizada a través de un proceso constituyente, esa violencia ya no se justificaría. El problema de eso es que la violencia no se ha acabado. Entonces, muchas veces quienes defienden la violencia, por ejemplo, y sobre todo quienes practican la violencia, no hacen esa distinción. Quienes defienden la violencia más, de manera más radical, quiero decir, y quienes practican la violencia, obviamente, no hacen esa distinción entre una violencia, digamos, esa distinción temporal, entre un momento previo al inicio de un proceso constituyente en que se justificaría la violencia y un proceso posterior, cuando ya supuestamente hay una canalización de la violencia, en que ya no se justificaría. Entonces, como la violencia ha seguido después del proceso constituyente, en distintos grados, obviamente, pero ha sido muy fuerte, sobre todo los aniversarios del estallido social, y de alguna manera, digamos, ha seguido, porque, por ejemplo, no se ha podido normalizar la situación emblemáticamente en la plaza, ex Plaza Baquedano o Plaza Italia, hoy se le llama, digamos, Plaza Leguina por algunos sectores, son palabras discutibles, digamos, o nombres discutibles. El punto de la pregunta es si realmente, al final, el proceso constituyente logró, por decirlo, superar la violencia y logró canalizar la violencia. Realmente logró pacificar a las personas que estaban ejerciendo violencia y eso además hace dudar, bueno, es dudoso que eso haya ocurrido primero, y además el proceso constituyente actual, resulta dudoso que el proceso constituyente actual haya logrado el objetivo de canalizar la violencia, es decir, que haya sido como una respuesta a la violencia, como para tratar de parar la violencia, de detenerla, digamos. Y además, si eso es lo que realmente el pueblo quería, realmente el pueblo, este pueblo, estoy hablando de la violencia o que implica de manera más radical la violencia, lo que quiere realmente es un proceso constituyente, quiere una nueva constitución o quiere algo más, digamos, y además si quiere un proceso constituyente en los términos que se está realizando, porque hay sectores que incluso, como el mismo Gabriel Salazar, por ejemplo, no valían el proceso constituyente actual porque sería un proceso que está subordinado al, que de hecho está subordinado legalmente y constitucionalmente a la constitución del 80. O sea, ellos varían un proceso constituyente cuando va totalmente por fuera, digamos, de la institucionalidad vigente. Entonces, en resumen, eso que propone Garretón, de que la violencia se justificaría para generar un proceso que canalice la violencia o que la pueda terminar, digamos, o la pueda reencauzar, ese es como el término que utiliza, en todo caso es la misma idea, eso no se ha cumplido, digamos. Entonces, al final, como pasan todas las revoluciones, es discutible si lo que hemos vivido en Chile es una revolución o no, pero en términos amplios es un quiebre, es una ruptura. Sectores de izquierda siempre hablan de una revuelta, pero en general en toda revolución, tomando el concepto de revolución al menos en un sentido como quiebre, como ruptura radical, es discutible si la violencia en general de esas revoluciones logra ser canalizada después por las élites políticas que lideran esa revolución. Normalmente las mismas revoluciones no son canalizadas, esos procesos de violencia no son canalizados. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿cierto? Al final la revolución se come a sus propios hijos, como se dice, y cuando llega a ser como canalizada la violencia, normalmente ha sido a través de regímenes autoritarios o totalitarios, y obviamente no es que paren la violencia, sino que, digamos, terminan con todas las libertades de manera radical. Entonces obviamente no existe libertad para protestar siquiera, ni siquiera de manera pacífica. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la Revolución Rusa. Claro.
Ahora, hay todo un debate sobre si estallido, revuelta, insurrección o revolución.
¿Ya?
Esto, si bien no al menos en tu capítulo no entras en ese debate, me gustaría preguntarte qué piensas tú al respecto. ¿Cómo debemos denominar el fenómeno del 18 de octubre?
Bueno, es una buena pregunta, pero la verdad que yo no le he dado tanta vuelta a esa pregunta. A ver, yo creo que al final yo he terminado llamándole la práctica del estallido social. No utilizo la palabra en mi escrito, o a veces lo utilizo entre comillas, porque es discutible como que toda la sociedad, no me gusta quizás porque el apellido social da cuenta como si fuera toda la sociedad, digamos, de que realmente hubiese estado protestando o hubiese ejercido esta violencia. Pero sí hubo un estallido, o sea, sí hubo algo, digamos, que ocurrió de repente, ¿cómo se llama? Al menos ocurrió algo de repente en cuanto al grado, digamos, de violencia que representó ese estallido, que no se había visto antes, muy parcialmente, qué sé yo, no sé, antes existía la violencia, no sé, en el Instituto Nacional, o la violencia que ocurría a veces después de las protestas pacíficas, pero muy marginalmente, unos grupos pequeños que incendiaban, no sé, o que incendiaban autos de repente, y me acuerdo que se ocurrieron las protestas estudiantiles del 2011, 2012, pero no era mucho, digamos, no era demasiada la violencia. Esto fue más radical, entonces en ese sentido sí fue un estallido, quizá sería discutir el apellido social, digamos, pero sí fue un estallido. Y también hay que reconocer, que esto también lo reconozco en mis dos escritos, en el que tengo en el Octubre Chileno como en este libro, es que igual hubo protestas pacíficas masivas, digamos, ¿ya? Pero el problema es que esas protestas masivas no necesariamente dieron cuenta de la necesidad de una nueva constitución, tuvieron objetivos o demandas muy variopintas, muy diversas, ¿ya? Y además, que tampoco, aunque hayan sido muy masivas esas protestas o esas manifestaciones, como el 25 de octubre del 2019, tampoco necesariamente representan a la mayoría de la población. Estamos hablando de 1,5 millones de personas, de un país que tiene 18 millones de habitantes. En términos incluso numéricos, que es lo que tanto tratan de invocar algunos en contra de la Constitución del 80, que no garantizaría el ejercicio de las mayorías, digamos. Tampoco puede decirse que las mayorías realmente han sido las que han protestado incluso pacíficamente, ¿ya? Ha sido un gran sector de chilenos y chilenas, pero no la mayoría directamente, estrictamente hablando. Entonces, eso es lo que me dificulta a mí hablar de estallido social, pero por un uso ordinario, por un uso común, he terminado hablando de estallido social. Ahora, con respecto a, yo creo que en términos estrictos, o en términos amplios, mejor dicho, en términos amplios, sí este proceso, este fenómeno, sí puede catalogarse revolucionario, porque lo que pretende, digamos, provocar cambios radicales es la institucionalidad del país, quiere modificar las instituciones políticas y económicas del país. Ahora, no el proceso mismo del estallido, el 18 de octubre, las protestas, pero a lo que cómo ha sido interpretado este proceso y cómo ha sido causado esta interpretación hegemónica, digamos, que han hecho los intelectuales y las fuerzas políticas chilenas, y cómo se han causado el proceso constituyente. Lo que ha tendido es, o lo que apunta, digamos, este encauzamiento, es un reemplazo de las instituciones políticas y económicas que Chile tenía antes de él, o que todavía tiene, digamos, en términos políticos y en términos económicos. Entonces, en ese sentido, como se plantea una reforma estructural, o más que reforma, un cambio estructural radical, digamos, de las instituciones, obviamente yo creo que también cabe hablar de, en este sentido, digamos, de revolución. Lo que pasa es que las revoluciones parentales muchas veces que ven los resultados, ¿vale? Muchas veces las revoluciones tienen restauraciones después, como ocurrió en la historia, en la misma Francia, etc. Entonces, el tiempo dirá si realmente mirado en retrospectiva este proceso fue o no fue revolucionario, pero al menos en su origen, por eso digo en un sentido amplio, sí puede calificarse como revolucionario. Yo usaría la palabra revolución, no tengo problema con eso.
Perfecto, yo de hecho comparto contigo, y nuestros que nos escuchan pueden ir al diccionario de política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pascuino.
Sí.
Ver la definición de revolución y ver si es que encaja con el fenómeno.
Sí, encaja. Pues yo he leído esa definición y la
sí. Sí, encaja. A mí me sorprende también como la forma en la que encaja, con en miras a cambiar la constitución, a destituir a las autoridades, con uso de violencia, con extensión nacional, territorial. Claro. Que sí. También amplio en el tiempo, entonces algo llamativo. Te quería preguntar sobre el tema de la legitimidad. En una parte, si no me equivoco, del texto se habla de que, bueno, que en su origen todas las constituciones chilenas tendrían una especie de ilegitimidad de origen por haber sido no concordada democráticamente, sino más bien impuesta de algún modo.
Claro.
Pero aquí me entra esta duda, pero al mismo tiempo, bueno, tendría esta legitimidad de origen, pero al mismo tiempo se legitima en su práctica. O sea, tiene esta legitimidad de origen, pero se legitima en la práctica a través de reformas y a través del acatamiento de las reglas del juego, digamos, o de las reglas constitucionales.
Sí, sí.
Pero aquí, sin embargo, si utilizamos este concepto o esta definición de legitimidad de Linz como en un sentido minimalista, como la creencia de que las instituciones que hoy en día nos rigen son las mejores a otras y por tanto las obedecemos, como esa creencia, al haberse roto, al mismo tiempo entra en conflicto la legitimidad. Entonces ahí mi pregunta es, ¿es legítima o no es legítima la constitución que tenemos, que muy reformada en 2005 con Ricardo Lago y que ha sido reformada? ¿Es legítima o no es legítima?
Ya, es una pregunta así como al hueso, pero no la puedo responder tan al hueso. Primero que nada, reiterando la definición de Linz, lo que dice Linz es que la legitimidad supone al menos que la creencia mayoritaria, digamos, de que las instituciones existentes son mejores que otras que podrían haber sido establecidas. Dicho quizás al revés, podría decirse menos, son menos malas. ¿Ya? Él no usa esa expresión, pero para que lo entendamos un buen chileno, al menos son menos malos. Cuando se dice la democracia no es un régimen perfecto, pero al menos es el menos malo que existe, que ha existido, es un poco esa la idea del. Entonces no se pide como que la gente crea, o las fuerzas políticas sobre todo crean, o los intelectuales, etcétera, a los que le asigna mucha importancia también, que todos, digamos, estén ultra felices, por decirlo así, con las instituciones políticas y económicas que existen. Obviamente son instituciones imperfectas, pero al menos no hay otras mejores que esas. Es un poco libre. Esto es interesante porque además esta definición, como depende de un consenso de las fuerzas políticas, ¿cierto? Del consenso de las fuerzas políticas, al menos mayoritario, es un concepto más que estático, un concepto dinámico, digamos. Entonces tiene mucho más que ver, como bien dijiste tú, con la legitimidad de ejercicio o la legitimidad de. Es decir, de acuerdo a Linz, al final lo relevante es si las fuerzas políticas están de acuerdo o no con la Constitución. Están de acuerdo o no con el contenido de la Constitución, porque la definición de Linz se refiere a las instituciones que consagran las constituciones. El ojo usa el término de legitimidad no solo para referirse a la legitimidad de las constituciones, sino a la legitimidad del sistema político en general, y en particular de la democracia, pero mutati mutandi se puede aplicar a la legitimidad constitucional. ¿Ya? Entonces, ahora, en términos históricos, respondiendo a la pregunta en términos históricos de Chile, y probablemente de la mayoría de los países del mundo, sobre todo los países latinoamericanos, puede decirse que todas las constituciones chilenas, ¿ya?, han sido ilegítimas de origen. Esto yo creo que es correcto. O sea, todas las constituciones chilenas han sido ilegítimas de origen, en particular las más importantes, que la del 33, la del 25 y la del 80. ¿Ya? La del 33 fue producto, ¿cierto?, de la revolución de Pelucona, ¿cierto?, en 1829, ganaron la guerra civil, y ellos, digamos, de manera unilateral, los conservadores, los pelucones, hicieron una nueva constitución. Una constitución conservadora, como se llamó, autoritaria, etc. Luego la constitución del 25 también surgió de una quiebre, digamos, institucional, llamado Río Sable, se formaron unas juntas militares, digamos, después Alessandri, que había salido del país con un permiso del Congreso, volvió al país, y con el apoyo de los militares, digamos, estableció una constitución, y con mucha presión militar. También no hubo ninguna garantía democrática, el Congreso estaba cerrado, por ejemplo, no se pudo hacer campaña, no había libertad de prensa, etc. Y además, si bien un plebiscito de salida, se obtuvo más del 54% del cuerpo electoral, prácticamente todo, muy poca gente, y además los votos, por ejemplo, eran votos totalmente dirigidos, ¿no? Incluso tenían colores distintos los votos, etc. ¿Ya? Y para qué hablar de la Constitución del 80, tema mucho más conocido, que se hizo bajo una dictadura, ¿cierto?, donde tampoco hubo libertad de prensa, etcétera, no hubo condiciones democráticas mínimas, ya no había electoral ambiente, ¿no? Entonces, eso ocurrió en las tres grandes constituciones de la historia de Chile, han sido las tres ilegítimas de origen. Entonces, es un error sostener que solamente la Constitución del 80 ha sido la única ilegítima y no las anteriores, cuando en realidad las tres han sido ilegítimas, digamos, de origen. Pero, ¿cuál es el punto? Que en la práctica, ¿qué es lo que ocurrió en esos tres casos? Es que las constituciones siempre se han legitimado de ejercicio. Eso lo sostiene Sofía Correa, al detalle también en el capítulo que aparece en nuestro libro y en otros trabajos anteriores que ella tiene. Siempre se ha legitimado ejercicio a través, digamos, de varios procesos. Primero, procesos de reforma, ¿ya? Segundo, digamos, procesos de prácticas. Hay prácticas institucionales, por ejemplo, parlamentarias, que van modificando en la práctica la Constitución, valga la redundancia. O sea, digamos, se va formando una Constitución real que va superando, por decirlo así, a la Constitución formal, ¿ya? También hay interpretaciones constitucionales, etcétera. Y eso también ocurrió en torno a la Constitución del 33, ocurrió en torno a la Constitución del 25 y ocurrió también en torno a la Constitución del 80. ¿Ya? Hubo reformas entrando a la Constitución del 80, que es lo más cercano al problema que estamos discutiendo. Hubo reformas constitucionales muy profundas, muy estructurales a la Constitución. De hecho, con la reforma de Lagos prácticamente se reformaron todos los enclaves autoritarios, o sea, se eliminaron todos los enclaves autoritarios, como decía antes, que la izquierda y la centroizquierda sostenía que existían. Los temas, por ejemplo, las llamadas trampas constitucionales de Atria, no eran temas antes de la reforma del 2005, fueron temas que empezó a introducir Fernando Atria después, mucho después, como los pueblos supermayoritarios. Por ejemplo, si uno ve lo que decían los constitucionalistas de centroizquierda o de izquierda y los intelectuales, antes de la reforma del 2005 ellos no pedían, por ejemplo, bajar los pueblos supramayoritarios, no pedían, por ejemplo, terminar con el Tribunal Constitucional, etc. Y tampoco el sistema binominal, si bien se llegaba, no era, por decirlo, un gran tema, una gran causa. Que son las tres grandes cerrojos o trampas que ATIA estableció, digamos, para la Constitución de Rocha. Entonces hay que distinguir entre los enclaves autoritarios, que durante los años de la Concertación se trataron de eliminar, de las trampas o cerrojos de ATIA. No son propiamente los enclaves autoritarios que las fuerzas de centro izquierda o izquierda trataron de eliminar antes de la Constitución 2005, incluso después, años después. Bueno, también entonces la Constitución del 80, solo con esto voy cerrando esta respuesta, se legitimó vía reformas y vía prácticas. Se empezó a aceptar, digamos, la Constitución, se empezó a valorar, etcétera, etcétera. Se defendía, se hizo uso de ella. Incluso hay una entrevista, por ejemplo, de Patricio Velgo, un poco tiempo antes de morir, donde él dice, bueno, la Constitución se puede seguir reformando, pero ¿para qué vamos a una nueva Constitución? Digamos, no es necesario. El mismo, por ejemplo, Alejandro Cid Bastuñán, que es un constitucionalista demócrata cristiano, connotado, digamos, el gran constitucionalista que tenía la democracia a lo largo de toda su historia, en su tratado de derecho constitucional, él elaboró un tratado completo de la Constitución del 80, porque él tenía un tratado de la Constitución del 25 en tres tomos, y elaboró un tratado mucho más largo de la Constitución del 80, no sé, son 8 tomos, 10 tomos, un mamotreto, digamos. Y él demuestra, argumenta, dedica muchas páginas para explicar de por qué la Constitución del 80, después de la reforma del 2005, ya pasó a ser una Constitución. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿se logró legitimar?, que es la pregunta que tú me hiciste. Al final no se logró, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sostengo yo? Que las constituciones en realidad, y esto lo quiero demostrar en otro artículo que estoy escribiendo, que acá esto yo lo insinúo y lo trato en otro también más brevemente anterior, es que más que realmente pasar de un proceso de ilegitimado origen a un proceso de legitimación, pasan una triple etapa, una triple fase, que es ilegitimado origen, legitimación de ejercicio y deslegitimación de ejercicio, ¿ya? Y después nuevamente una nueva constitución. O sea, siempre el ciclo de la historia constitucional se compone de esas tres fases. Y reitero, ilegitimado origen, legitimación de ejercicio a través de reformas y prácticas, sobre todo, y luego una deslegitimación de ejercicio que se hace sobre todo a través de, muchas veces, de una deslegitimación discursiva, y que va de la mano esa deslegitimación de ejercicio también del no cumplimiento de las reglas de la democracia, digamos. O sea, la deslegitimación siempre va de la mano, o se caracteriza, digamos, en la práctica, porque las fuerzas políticas no cumplen con las reglas de la democracia en términos amplios, por no aceptar al adversario, por no mirar al adversario como un legítimo adversario, sino más bien como un enemigo a destruir. Entonces se utiliza la misma, digamos, incluso constitución a veces, como un arma arrojadiza en contra del adversario, más que como para cumplir de buena fe las reglas del juego o de convivencia, digamos, entre las fuerzas políticas. Y eso es lo que siempre ha ocurrido en los procesos de legitimación, y es lo que yo creo que Chile está viviendo en este momento, y ya desde, digamos, en distintos grados, a partir del año 2011.
Claro, y eso lo muestras tú muy bien con, por ejemplo, con las acusaciones constitucionales, la condición que no se cumple es la contención. O sea, que pudiendo hacer uso de ciertos instrumentos, no se aplican, no son aplicados con el fin de mejorar la relación democrática, la convivencia democrática.
Claro, lo que pasa es que la contención supone, digamos, que una regla no escrita en la democracia, esto lo dice Kibitsky Sigler en ese libro Cómo muere la democracia, es que las fuerzas políticas se inhiban de llevar al máximo el uso de sus facultades, si es que ese uso máximo va a tratar de mirar al adversario como un enemigo más que como un adversario, y va a tratar de provocar, como por decirlo, el debilitamiento máximo del adversario, ¿ya? Claro. Eso sería un uso, como por decirlo, totalmente fuera de lo que en fútbol se llama fair play, digamos. Ya, puede ser un uso legal, pero puede ser un uso, por decirlo así, contrario a las reglas no escritas de la democracia. O sea, a pesar de que puede estar de acuerdo con las reglas escritas de la Constitución, puede estar en contra de las reglas no escritas, porque al final la Constitución se utiliza como para destruir al adversario más que realmente frente a un caso en que realmente se justifica. Entonces las acusaciones constitucionales ya se han banalizado, porque al final se utilizan simplemente para atacar al gobierno cuando no se está de acuerdo políticamente con el gobierno, más que porque el gobierno realmente ha incumplido gravemente las normas legales y constitucionales. O sea, y las acusaciones constitucionales, tanto para los ministros como para los presidentes, están pensadas para casos graves, o sea, casos, digamos, donde realmente las autoridades violan de manera radical, de manera grave, las normas constitucionales y legales. Y en estos casos, digamos, últimamente, sobre todo bajo el gobierno Piñera, y también la derecha ha usado un poco estas acusaciones, yo pongo unos casos, o sea, pongo algunos ejemplos, pero en mucha menor medida, digamos, sobre todo la centroizquierda y la izquierda, bajo el segundo gobierno Piñera, a partir del estallido social, ha abusado de las acusaciones constitucionales. Ha tratado de derrocar al gobierno, Ese es como el problema.
En una parte de tu capítulo, evalúa si es que se puede o no ser optimista. Sí y no. O sea, sí, se puede construir una casa de todos, pero no, porque parece que las condiciones para construir esa casa de todos no están dadas. Y luego se desliza esta idea de que esta constitución, la que podría salir de esta convención constitucional, podría tener también una ilegitimidad de origen, que la haga inestable en el tiempo. Si quieres profundizar en esa idea.
Ya, a ver, lo que pasa es que, ¿qué es lo que es una ilegitimidad de origen? Esa es como una pregunta. Yo creo y sostengo, un poco siguiendo a Nietzsche, siguiendo a otros autores también, que la ilegitimidad, tanto de origen como de ejercicio, no tiene necesariamente que ver con el cumplimiento de ciertas reglas formales, por decirlo. Obviamente la ilegitimidad, o sea, la legitimidad de origen pasa por el hecho de cumplir con reglas democráticas. Por ejemplo, que haya libertad de expresión, que puedan hacer campaña todas las fuerzas políticas a favor o en contra, sobre todo, por ejemplo, un plebiscito de salida, etc. Pero al final va mucho más allá que eso. Porque aunque se cumpla con esas reglas formales, si es que la mayoría de las fuerzas políticas no está de acuerdo con que las instituciones que fueron creadas o establecidas en esa nueva constitución son mejores que otras que pudiesen haber sido establecidas, siguiendo nuevamente la definición de Linz, al final, desde un principio, la constitución va a ser ilegítima, al menos para un sector político importante. O sea, basta que sea ilegítima, no sé, para el 40% de las fuerzas políticas o de la población que adhiere o que vota por esas fuerzas, digamos, para que ya no se pueda considerar la constitución como legítima de origen. Entonces, se puede ampliar mucho más la categoría de ilegítima de origen que meramente mirarla desde un punto de vista formal, ¿ya? Entonces, al final, digamos, va a pasar lo mismo que pasó con la Carta del 33 y con la Constitución del 25, que las fuerzas políticas, en su mayoría, no se sintieron representadas por la Constitución que se dictó. Y además, esto no lo trato en el texto, pero lo insinuó, creo que lo insinuó también al final un poco, puede darse el caso de que incluso las fuerzas de izquierda terminen por no sentirse identificadas con la Constitución, por considerar, comillas, que es una Constitución como muy amarilla. Igual mantiene, por ejemplo, el neoliberalismo en alguna u otra medida, etcétera, etcétera. Entonces, al final, a mí me da la impresión, proyectando esto hacia el futuro, aunque siempre se dice que los historiadores no pueden predecir el futuro, pero yo sí creo que lo pueden hacer. Incluso Erich Hoffman dice que sí. Y estoy de acuerdo con él en eso. Yo creo que se puede predecir que las fuerzas políticas, no solo de derecha, no van a estar de acuerdo con el contenido de la nueva constitución, con las instituciones que esta nueva constitución establezca, sino que muy probablemente la gran parte de las fuerzas políticas de izquierda tampoco van a estar de acuerdo. Incluso fuerzas que están representadas en la misma convención, como la llamada lista del pueblo, que ahora creo que tiene otro nombre, pero ahora mismo los tres más extremos, pero también los tres más moderados de izquierda probablemente, o que son no tan radicalmente izquierda, pero que también creen o son partidarios de modificar o de superar el modelo neoliberal a través de la nueva constitución, si la constitución no lo supera radicalmente, probablemente, digamos, tampoco van a estar contentas con la nueva constitución. Entonces, al final puede ser que todo esto haya sido como tiempo perdido y todos estemos de acuerdo, y para que haya una legitimidad constitucional, al final vamos a tener que pasar el mismo proceso que se ha pasado en otros en otros procesos constituyentes y también en otros países, que es esperar que haya un proceso largo que puede durar años, a veces dura más de 20 años, de legitimación de ejercicio, mediante reformas, mediante nuevo acuerdo y mediante prácticas o interpretaciones constitucionales. Entonces, yo creo un poco lo que he sostenido es que la constitución no sea legitimar en el origen, sino que se puede legitimar en el ejercicio, pero para eso va a pasar mucho tiempo. O sea, para que esta constitución llegue a ser la casa de todos, ¿cierto? Siguiendo la expresión de Patricio Zapata, va a pasar mucho tiempo y un tiempo de mucha incertidumbre, y no necesariamente, lamentablemente, un tiempo de progreso para el país, puede ser económicamente muy malo, etc. Por eso que, siguiendo a Sofía Correa, lo tratan en el libro al detalle, al final es mucho mejor, aunque no sea el camino perfecto, pero es mucho mejor, o menos malo, si se quiere decir más, de forma más minimalista, que las constituciones se vayan reformando a través del Congreso gradualmente. Y en la medida que esas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso van consensuando, digamos, y van quedando contentas, por decirlo de esa manera, digamos, con las reformas que se van acometiendo.
Ahora te quiero hacer la última pregunta, ya para ir cerrando. Que, bueno, yo sé que este es un tema que tú has tratado mucho, o sea, en varios de tus libros, por ejemplo, La derecha perdida, la pregunta que te voy a hacer, La derecha perdida, el octubre chileno, pero igual te la voy a plantear. En la introducción Benjamín Ugalde plantea, bueno, el presidente sacrifica a la Constitución como último fusible para mantenerse en el poder. Y aquí van dos preguntas. Una que es, ¿por qué crees tú, o por qué piensas tú, mejor dicho, que el presidente se encuentra dispuesto, o no solo el presidente, el gobierno, y muchos partidos políticos, se encontraron dispuestos a sacrificar la Constitución como que se ve ahí, como quizás una falta quizás de convicción o una debilidad ideológica? Y lo otro, ¿qué rol cumple este libro, La Constitución en Disputa, en el refuerzo a cierta idea en específico, por ejemplo, el Estado subsidiario? Que es algo que entra muy en disputa o en cuestión con todo este proceso.
Bueno, yo creo, lo vengo sosteniendo efectivamente desde el libro La Derecha Perdida, que ahí sostengo que la derecha, lo que habían dicho muchos, ¿sabes? Que la derecha nunca en el último tiempo ha tenido un relato, y un relato ideológico, es decir, ha defendido un ideario, en ese sentido, no en un sentido de una frase de marketing, digamos, que eso es muy fácil, digamos. Eso siempre se puede tener, digamos, pero el punto es tener un relato ideológico un poco más sustantivo, digamos. La derecha nunca lo ha tenido, solo trato al detalle en el libro La Derecha Perdida y explico por qué ha ocurrido eso, etcétera, etcétera. Y en términos concretos, con respecto al estallido, el problema que también lo trato en el Octubre Chileno es que muy rápidamente y muy acríticamente la derecha, tanto los partidos políticos como el gobierno de Piñera, se compraron, comillas, para decirlo de forma más coloquial, el diagnóstico del estallido social como un rechazo al modelo económico neoliberal caracterizado por una radical desigualdad y un sistemático sistema que abusa a la gente, por decirlo así, ¿ya? En términos simples, pero es un poco lo que se dice, ¿ya? Entonces se compraron ese diagnóstico muy rápidamente, incluso antes de que empezaran las protestas pacíficas masivas. El gobierno Piñera, por ejemplo, el mismo Piñera, pidió perdón al país por el sistema económico y social que se había construido en los últimos años. O sea, en el fondo pidió perdón por los 30 años, eso es lo curioso. Entonces ese lema, no son 30 meses, son 30 años, el gobierno de Piñera y las fuerzas políticas de derecha, muchos políticos, acogieron ese diagnóstico. Acogieron ese lema en concreto, que resume, digamos, ese diagnóstico del que estamos hablando. ¿Por qué ocurrió eso? Es verdad, por falta de relato ideológico, por debilidad ideológica. Pero ojo, cuando yo hablo, esto es importante, porque a veces se caricaturiza, cuando yo hablo que hay que tener un relato ideológico, no estoy hablando de un relato, comillas, ideologizante, es un relato dogmático, sino estoy hablando de tener ciertos principios básicos que defender y que promover, digamos, que sean como un faro, digamos, de la acción política. Yo siempre digo, digamos, que lo que ha caracterizado a la derecha históricamente es la defensa de la libertad económica, o la libertad de emprendimiento, digamos, y la derecha curiosamente no ha tenido como faro central de su discurso político en los últimos años la defensa de la libertad de empresa, digamos, libertad de empresa en un sentido de libertad de emprendimiento, de que las personas tienen derecho a construir su propio proyecto de vida, a nivel obviamente económico, pero eso tiene que ver con cosas mucho más amplias, porque al final quien pone una empresa también está construyendo un proyecto de vida propio, en forma mucho más profunda, está preocupado, no sé, de la educación de su hijo, etc. Nunca ha hecho como una defensa, como quien dice, deontológica de la libertad económica, una defensa que no sea meramente utilitaria, un poco eso es lo que yo siempre sostengo. Y eso es lo que la derecha podría haber hecho porque tiene como herramientas para eso, junto que tiene que defender la libertad económica por razones no meramente económicas, sino por razones de carácter moral o deontológico, ¿ya? Y eso es el problema, y esa es como la causa de un poco de por qué la derecha asumió ese diagnóstico tan rápidamente. También hay otra causa, que la derecha como que ha dejado creer en la lucha contra la pobreza, eso tengo yo, y se ha comprado el diagnóstico de que hay que luchar por la desigualdad material más que por la pobreza. Y otro elemento que yo sostengo es que también la derecha desconoce su propia historia, que históricamente la derecha, sobre todo en el siglo XX, el Partido Liberal y el Partido Conservador han defendido, digamos, la libertad económica por razones no económicas. O sea, tuvieron un relato, a pesar de que no fue tan exitoso en términos políticos, estando muchas veces en la oposición o negociando con los gobiernos, por ejemplo, con los gobiernos radicales, tema que también trata el detalle Sofía Correa, pero sin embargo tuvieron un proyecto que la misma Sofía Correa llama proyecto modernización capitalista, digamos, por decirlo. Tuvieron un proyecto, la derecha, los partidos de derecha tuvieron un proyecto en el siglo XX, un proyecto muy lejano a, por ejemplo, las derechas nacionalistas, corporativistas o social cristiana, etcétera, que a veces se tratan de presentar como ramas importantes dentro de la derecha en el siglo XX, cosa que yo sostengo que no fueron importantes, digamos. Eso al detalle lo trato en el libro La Derecha Perdida, por si alguien quiere profundizar, ¿no? Y la última pregunta, me hiciste una última pregunta al final.
¿Qué rol cumple la Constitución en disputa en esta cuestión?
Bueno, se inserta, digamos, dentro de este proyecto editorial, reitero, de las ediciones Democracia y Libertad, de tratar de participar del debate público. Nosotros queremos, los fundadores, que es Benjamín Ugalde, Felipe Schoenberg, Francisca Usallán y también Gonzalo Ruiz, que es un abogado, Francisco Usallán es un economista, somos 5 los fundadores, y también otras personas que colaboran más en la sombra, digamos. ¿Cómo se llama? Queremos participar del debate público con un rigor académico. O sea, por ejemplo, esta colección de libros de actualidad, como Los Pluris Chilenos y La Constitución Disputa, son libros de ensayos, digamos que son colecciones de ensayos, pero que la idea es que se hagan con rigor académico. O sea, igual tiene un aparato bibliográfico, se utiliza, nota de página, etc. ¿Ya? Con argumentos de fondo, no meramente tratar de no usar argumentos fáciles, que cuando hay argumentos fáciles tratamos de decir, oye, problema, ¿qué se llama esto? Pues los editores nos hemos preocupado de eso. Ayudar a los autores muchas veces, no todos, porque hay autores muy de alto nivel, entonces la verdad que hay muy poco que corregir, pero en algunos casos, incluso entre nosotros mismos, los editores, nos corregimos, digamos, para tratar de hacer eso. Entonces lo que queremos hacer es hacer una defensa de ciertos principios y valores, pero con un rigor académico, aunque en términos formales muchas veces se haga a través de un formato más ensayístico, como el caso de este libro. Entonces, ahora en concreto, el libro de La Constitución en Disputa, digamos, siendo bien humildemente, no se propone, por decirlo así, que sea un libro, el gran libro, el proceso constituyente, porque la verdad que es imposible, digo que hay muchos más libros, han aparecido una cantidad enorme de libros, de muchos académicos, etcétera, pero al menos que sea como un libro que contenga por un aporte, quizá heterodoxo. Hay otros libros también heterodoxos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy mirando el libro que lo recomiendo, de Sebastián Soto, que se llama La Hora de la Reconstrucción. Estoy recomendando un libro de otro autor, bastante bueno, que habla del proceso actual también. Yo lo cito, en mi capítulo lo cito en una parte pequeña, digamos. Y no se trata de hacer un aporte dentro de muchos otros libros, dentro de un mar de libros, porque son muchos. Si sumamos los libros del estallido, más los libros del tema constitucional, son una cantidad enorme. Ni siquiera yo lo he leído todo, imagínate. Entonces, no pretendemos tampoco como ser el gran libro, pero por lo menos un libro que esté ahí como distinto, como heteroso, que defiende como instituciones más de carácter liberal, etc. Ahora, es un libro que igual participan personas de distintas tendencias políticas. Probablemente, debo reconocer, mayoritariamente de una visión liberal, pero igual hay un arco de matices, digamos, ¿sí? Y lo otro, con respecto a lo del Estado subsidiario, sí hay un artículo que es de uno de los editores, que es Felipe Schoenberg, donde él defiende el Estado subsidiario frente al Estado de bienestar. Y concretamente refuta básicamente a Fernando Atria, y también refuta algunas interpretaciones sobre la subsidiariedad de sectores de derecha, de algunos intelectuales de derecha, como, si no me equivoco, la misma Azud y otro, no me acuerdo, otros intelectuales, que tienen una visión, según él, incluso como que distorsiona un poco la misma interpretación de la doctrina social de la Iglesia de la subsidiariedad. Porque él sostiene, por ejemplo, esto no me acuerdo, o sea, incluso la misma doctrina social de la Iglesia, que no es liberal, digamos, en estricto rigor, el principio de subsidiariedad le da una primacía a la persona humana frente al Estado. O sea, la regla general es que las personas primero tienen derecho a actuar frente al Estado, y no es que haya que ver caso a caso, siempre, como sin que haya una regla, digamos, por defecto, por decirlo así, si va a actuar el Estado en los particulares, que es un poco la tesis que sostiene Mansuy, que sostiene también Hugo Herrera, ahora me estoy acordando, no sé si Schoenberg, digamos, cita a Herrera, pero es como la tesis que han sostenido ciertos intelectuales de derecha, muy críticos, digamos, del modelo, al menos en términos morales, como que hay que ver caso a caso, que ha habido una interpretación solamente de la subsidiariedad negativa, o sea, la primacía de las personas por todo el Estado, etc. Y Schoenberg argumenta, digamos, que incluso desde la misma doctrina de la Iglesia, esa primacía está, digamos, está presente. Y él argumenta de por qué también el principio de subsidiariedad, si bien el término subsidiariedad surge en la doctrina social de la Iglesia, el principio de manera conceptual es muy anterior, desde el siglo XIX, y puede, digamos, verse y también dentro del liberalismo clásico, es un principio que pueden constatarse, digamos, en el marco del liberalismo clásico. Y también dentro de un liberalismo importante, que lo trata también, que es el ordoliberalismo, que es como una mezcla entre el liberalismo clásico y un poco la doctrina social de la Iglesia, que sobre todo un autor que se llama Wilhelm Röpke, que lo cita bastante también ahí. Entonces, ese capítulo específicamente trata el tema de la subsidiariedad. Yo lo recomiendo también como para hacer una defensa de la subsidiariedad frente al Estado de Bienestar, que propone, digamos, Fernando Atria, y bueno, en general la centroizquierda y la izquierda, en términos de que quiere sustituir este modelo subsidiario, como ellos lo entienden, neoliberal, por un modelo de, por un Estado de Bienestar o solidario en la nueva Constitución.
Perfecto. Muchas gracias, Valentina, por este espacio, por esta conversación. Estuvo muy interesante. Me habías comentado al principio que habían unos lanzamientos de este libro.
Sí, muchas gracias por darme ese espacio. Bueno, hay dos lanzamientos programados, uno y los dos para el 17 de noviembre. Uno en la mañana a las 11:30 en la Universidad Andrés Bello, se va a transmitir por el canal de YouTube de la Universidad Andrés Bello, que va a estar Stephanie Alenda, Mariana Elwin y quien habla. Y en la tarde, que se va a transmitir vía Zoom, ya va a ser en Libertad y Desarrollo, va a estar Lucía Santa Cruz, Sofía Correa, que es una de las coautoras del libro, y uno de los editores, que es Felipe Schoenberg, que acabo de mencionar recién. Eso, métanse a la página, perdón, entren mejor a la cuenta de Twitter o de Instagram o de Facebook, digamos, las redes sociales en general de Democracia y Libertad, Ediciones de Democracia y Libertad, y van a encontrar estos, los afiches de estos lanzamientos donde aparece cómo inscribirse, etcétera. Así que ahí están todos invitados para acceder a estos lanzamientos. Si quieren, vayan a los dos, porque son panelistas distintos que van a hablar distintas cosas del libro, distintos capítulos quizás. Entonces pueden asistir por partida doble el mismo día 17, lo vamos a lanzar en grande, en dos lugares, y en la mañana y en la tarde pueden asistir, digamos, vía online, digamos, estos dos lanzamientos. Muchas gracias.
Bueno, ya saben, y con esto nos despedimos. Muchas gracias.